ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Todos tendrán el placer de marcar a Kylian Mbappé. La selección chilena tiene todo listo para enfrentar mañana a Francia en Marsella. En la previa, Ricardo Gareca aseguró que no habrá una marca específica para la gran estrella del fútbol francés.
No hay un plan anti-Mbappé. No obstante eso, uno debe tomar recaudos. Intentaremos tomar recaudos para poder controlar y más de eso no.
Yo no hablar español. Las conferencias de Didier Deschamps y Kylian Mbappé tuvieron un espacio mínimo para las preguntas de medios nacionales. El técnico de los galos se refirió de esta manera al rival de turno.
Es una situación diferente porque enfrentamos a un equipo sudamericano que no es parte de la competición de la Eurocopa. Es un equipo en conjunto con mucha calidad. Tienen un rendimiento importante, sobre todo en ataque, con Sánchez y Vargas, que tienen mucho gol en los pies.
Como loro en el alambre, Daniel Morón, gerente deportivo Colo-Colo, tiene hasta el jueves para encontrar el refuerzo que ocupe el puesto del lesionado César Fuentes. Debido a la complejidad del mercado, el ex portero no pudo especificar las características de esa incorporación.
La posición, estamos buscando en varias posiciones porque, como ustedes ven, si encima nos limitamos a buscar una sola posición, es mucho más difícil.
Casi lleno y casi punteros. Con 40.000 espectadores en las tribunas, Universidad de Chile recibirá esta tarde a Cobresal con la posibilidad cierta de alcanzar la punta del torneo nacional y en exclusiva. Pese al mal momento del rival, Gustavo Álvarez elogió al equipo de Gustavo Huerta.
Más que nunca, nosotros tenemos que mirar partido a partido y sobre todo nuestro rendimiento. Los equipos llegan a la punta con puntaje, pero se sostienen con rendimiento. Entonces el rendimiento es lo más importante que tenemos que buscar hoy y tenemos que mejorar todos los aspectos del juego.
Preparando feijoada y pan de queso. ¿Esa le gustó, Jorge Valdivia?
Mucho.
Es muy bueno.
Muito gostoso.
Muito bom.
Ah, muito bom.
Uma delícia.
Todo apunta a que Thiago Nunes... Thiago Nunes dirigirá mañana su primera práctica a cargo de Universidad Católica. Rodrigo Valenzuela lo espera con un detallado informe del plantel y sobre todo de las jóvenes promesas cruzadas.
Y más que nada la información tiene que ver probablemente con el traspaso de la misma. También le haré hincapié también en esta gente joven que está constantemente alternando con entrenamiento del primer equipo. Como se pudo ver en el banco, prácticamente era un banco casi sub-20.
La marea roja terminó gozando y la torcida llorando. En un partido con características de Copa Davis, Nicolás Jarry venció al brasileño Thiago Seibold-Wild por parciales de 6-7, 7-5 y 6-3. Con la victoria, el número uno de Chile se anotó en los octavos de final del Master 1000 de Miami.
Un día muy positivo para mí y ahora nada, seguir por el mismo camino, mañana descansar y después el martes volver a competir así feliz y hay que seguir.
Y en ADN.cl.
Revisa qué dijo Alejandro Tavilo luego de rozar la gloria ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Mira las primeras imágenes de Dani Alves tras conseguir su libertad provisional en Europa. Y entérate además de la acusación que pesa sobre Arturo Vidal a propósito de su paso por el Flamengo de Brasil.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
Mucha treta y mucha treta.
Hola, buenas tardes a todos amigos de los tenores.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comienza la semana. Comienza la semana con nuestra selección chilena.
Hola, tenores.
Mucho cariño para los tenores, ¿ah?
¿Eh? Mucho cariño para los tenores.
A veces inexplicable cariño, pienso yo.
Sí.
Hola, tenores.
¿Cómo le va, don Homer? ¿Todo bien en Springfield?
¡Hola, tenores!
¡Hola, Ronaldo! También en Europa.
Pues sí, en Europa.
El elenco viajero.
¿Qué tal,
Europa?
Tenores? Hola, chupete.
Me gusta esta canción, Tenor del Pueblo, ¿eh?
Gran tema, gran tema.
¿Qué sea, qué habrá sido la buena vida de Kiki Díaz? Quien sí. Acompaña a Elton John en este súper exitazo.
Cantaba con una jardinera en el video.
Sí. Kiki Díaz. Ya, hoy día Elton John está de cumpleaños. Lo saludaron temprano en el país ADN. 77 años.
77, 7.
Ayer estaban pasando la película en el cable, la de Elton John. La repiten harto, igual que la de Queen. Son como menos de la misma época, no hace mucho.
77, Elton.
7.7.
Casella hizo un gol ayer con 73.
Bien, ahí está.
Terrible, crack que... Elton John.
Elton John además era dueño de un equipo, ¿no?
El Watford, parece.
Watford.
Sí, claro.
El equipo del... ¿Dónde está?
Yo realmente tengo que...
Al que se le pasó Loyola, se le pasó Guerrero, se le pasaron todo.
El representante que vino del de club deportivo.
Tanto con el Blackburn como con el Watford.
Tengo que destacar, yo pensé que el Mago era baja hoy.
Se
pero estuvo el sábado en el Nacional, estuvo el domingo en el Monumental y este día...
¿Ayer no?
¡Ah, no! ¡Ah, ya! No.
Lo tuvieron que armar, hermano.
Vale, compadre.
Estaba bien.
Vale, compadre. Oiga, si le contaran lo que anduve en la tarde ayer, estuve muy ocupado, con una agenda muy completa, pero... ¿Sí? ¿Sí?
Oye,
¿sí?
Ese partido no lo vi.
Por eso yo tampoco. Acusó un tironcito, ¿qué pasó? ¿Algo se puede profundizar en eso, no?
Ya. Cagó a pena.
¿Sí?
Ah, muy bien.
Taco.
No.
¿El taco en el área?
El taco en el...
Pero la verdad es que creo que está un poco cagado.
No. Te doy la disculpa el que correspondiente,
corre,
pero...
El que corrió harto ayer fue el Bambán los dos días.
¿Bambán?
Bambán, yo creo que hoy día lo está normal.
Ah, va a jugar.
Bueno, hay algo que queremos saber del partido del sábado. Ya vamos ahí.
Vamos, sí. Tigre.
Tu conversación con Zamorano en la mitad de la cancha después de tu gol.
No, nada, me dijo que me... Bien, pensó que estábamos jugando, ¿no?
¿Ah? Vida, la Champions.
La semifinal. Me dijo, cárgate por el lado derecho porque ahí está subiendo Sorín dejando espacio. Sí, no, pero bien.
Yo que quería tener...
La celebración, me preguntó para quién fue la celebración.
Sí, un penal anulado a Matías, ¿no? Se comentaba mucho, ¿no?
O sea, lo cobraron y después el árbitro no dio curso del penal.
Yo quería tener de primera mano la información del Mago con el estado de la cancha en el Monumental, que es lo que a mí me inquieta, digamos. Pero bueno.
La del Monumental falla, Carlito, pero la del Nacional está impresionante.
Para el partido esta tarde, Lau.
Está impresionante. ¿Sí? Está buenísima.
Buena.
Muy buena. Está muy buena. Estaba seca ese día, pero... De igual forma, el balón corría bastante, así que me imagino que mojándola un poquito va a estar en perfectas condiciones para lo que los jugadores quieren.
Pero me conformo con una cachita ahí.
En este picoteo de tenores.
Oye, pero Diño andaba, ese día andaba enojado hasta con el árbitro.
Estaba enojado Diño, sí, porque no le cobraban las faltas. Y bueno, conversé un poco antes con él de que empezara el partido. Me decía, estoy enojado, no puedo jugar, estoy enojado. ¿Por qué? Le decía yo. En portugués hablaba. Porque él consideraba que el equipo en el que él iba a jugar eran todos viejos.
Ah.
Y claro, digo que nosotros éramos más jóvenes. Le dije, pero está Zamorano y Sala que están
retirados ya. Pues,
no, pero ustedes son la mayoría jóvenes.
Sala del 74 y el Bambán es del 67.
Era más o menos un poco. Pero por ejemplo, no sé, pues Makelele está impecable hoy. Makelele, si quiere jugar, puede ir a jugar acá a Chile. 50 años.
Entonces, por eso que después cuando lo cambiaron, tomó la camioneta.
No, salió enojado, estaba enojado por el árbitro. Con el árbitro está enojado.
También.
Decía, nunca entendieron que no son parte del fútbol. Que no, nunca entendieron que no son parte del fútbol.
Oye, a propósito.
Ah, enojadísimo.
Es un zorro. Cosas que el ciudadano común, la prensa, el futbolero, le cuesta entender.
A ver.
La delegación presidencial en la región de Valparaíso, dos partidos de Everton sin público, el sábado sin público, Everton con Palestino en el 0-0, pero ayer en Playa Ancha...
Tremendo público.
Que un tremendo público, había como 8.000 personas, y es una conurbación, son dos ciudades que están unidas. Cuesta entender entonces los criterios, por qué a Everton se le ha perjudicado, porque además... Mucha de esa gente que padeció el incendio, que tiene familiares, que estuvieron ahí, que lo pasó mal, puede ser hincha del Everton y le gusta ir a ver al Everton. Y querrá ir a ver al Everton y pasar un rato agradable viendo a su equipo. Me parece. Es una distracción. Es decir, se puede jugar en Playa Ancha y no se puede jugar en Sausalito. O sea, son cosas que al final uno no termina de entender. Y hay cuestiones del reglamento y de los criterios arbitrales. El sábado, en el partido de Rangers con San Luis en el 4-2, Sergio Felipe le pega una chuleta a Chupete Suazo, que era la doble amarilla, pero quizá era roja directa. Y Piero Massa estaba a 2 metros y no, y cobró solamente la falta. Y ayer en el partido de Antofagasta con San Marco, no lo ve el jugador de Escamar, del centro delantero San Marco, a Berardo, y levanta la pierna. El que mete la cabeza es Berardo. Claro, se sanciona falta y como sangra, lo expulsan a los 5 minutos. O sea, está bien, cuando hay consecuencias, pero después Berardo pudo seguir jugando, además. Entonces, los árbitros quedan atrapados por el reglamento, por la normativa, por esta idea de que si hay un contacto y hay sangre, se tiene que ir. Pero no tiene ningún sentido futbolístico y del juego a la norma, por ejemplo, en acciones como la de ayer, donde San Marcos se vio totalmente perjudicado y Camarda ni siquiera lo ve. Es un centro que viene de la izquierda.
Resultados del campeonato del ascenso. Está apasionante ese torneo Tigre Cruces, ¿eh?
Está muy lindo el torneo, muy apasionante. Va cambiando el líder del campeonato. Y recordemos que ya está programada la sexta fecha del torneo del ascenso, que ayer nos dejó varios resultados. Pero en materia de tabla de posiciones, Recoleta tiene 12 puntos, es el líder. Lo ganó sobre la hora a Curicó. Barnechea tiene 11 y La Serena 10. Y luego notamos en el club de los 9 a Rangers y a Wanderers, zona baja de la tabla. Ahí encontramos con 3 puntos a Santiago Morning y a San Felipe, respectivamente, tras la fecha de este fin de semana.
¿Cómo le fue a Magallanes?
Ganó 2-1 Magallanes, gol de Larribey.
Los dos.
Venían bien complicado, un penal del porte de la casa que le hicieron a Magallanes. Resultado de ayer domingo, Antofagasta 2, San Marcos de Arica 1, Magallanes, la Academia, 2-1 sobre el Chaguito. Wanderers, lo marcaba Danilo, 2-1 sobre Temuco, y el triunfo de la U de Conce por la mínima como visitante en La Calera ante Deportes Limache.
Marzo es easy porque llegó el catálogo del experto con todo para tus proyectos. Además, encuentra toda la tienda y el sitio web en 12 cuotas sin interés, pagando con cualquier tarjeta de crédito. Y si eres socio Mundo Experto, participa por unas 10 gift cards de 100,000 pesos. Easy, renueva el amor por tu hogar. Desde la quinta región, Danilo Díaz, atendiendo tu inquietud, tu duda, nos refuerzan que el Sausalito aún es centro de acopio de materiales para damnificados. Por eso, teóricamente no se acepta público. Yo no sé si seguirá funcionando como centro de acopio.
Bien, puede funcionar.
Pero eso es lo que nos comentan desde la quinta.
Está bien, puede funcionar como centro de acopio, pero hay medidas y se puede poner algún cordón, se puede dar carabinero, no sé. O sea, se puede caminar y mascar chicle a la vez. ¿En qué momento el país se puso tan burocrático? ¿En qué momento ya nos sacan los choros del canasto por todo?
Sí, porque además recordamos que en el...
Cuidado con el populismo.
En el estadio La Serena alguna vez funcionó un estadio modular y se podía... Pero un hospital modular.
Pero claro, ¿qué va a pasar la gente? ¿Qué
se va a ver? Y el público igual, digo.
Claro, y la gente, ¿qué se va a pasar? ¿Se va a tomar las cosas que están ahí? Si hay guardias, si hay carabineros. La gente va al estadio y quiere ir tranquilo a ver a su equipo.
Vuelve los $1,000 de descuento. Fotón G7 Lite 4x2 y 4x4 16 Diesel con $1,000 de descuento. Súbete hoy desde 11,990,000 pesos masiva en todas las sucursales de CIF y su red de concesionarios. Fotón G7, la camioneta oficial del Red Bull Valparaíso Cerro Bajo. Bases y condiciones en CIDEF.cl.
Bueno, queremos agradecer a los buenos amigos de T-Deportes que ayer estuvieron con las camisetas, la negra y la blanca, de la despedida de Jaime Valdés.
Impresionante el público ayer.
Que son exhibidas. Mucho público ayer también compraba la camiseta. Mira, aquí está la blanca, Danilo. Firmada el último vuelo 20 Jaime Valdés. Y está firmada la camiseta negra. Gentileza de T-Deportes.
Buena.
¿Sabe lo que haremos en este programa de las 14?
No.
Sí.
Sí.
¿La van a rifar?
No, la vamos a rifar.
¿La van a sortear?
La vamos a regalar.
¿A regalar a
quién? La vamos a regalar.
¿A quién?
A un buen amigo. Siempre con mucha onda esto, ¿no, Costas?
Como por ejemplo...
77727572.
Como por ejemplo el testimonio que nos entrega a través del WhatsApp de ADN, Rodrigo Vélez. No para el del pájaro, ¿ah? Pero dice, el viernes me gané las entradas para el partido de leyenda. Fui con mi hijo Vicente con la idea de ver a Ronaldinho, pero la verdad que el que dio más espectáculo fue el mago Valdivia. Muy bien, ¿ah? Mi hijo no dejó de hablar de él e incluso me dice con un poco de pena de que... ¿Por qué se retiró si es tan bueno? Acaba el dibujo que hizo.
Hizo un dibujo.
Y no, que se lo enviamos a Valdivia, ¿eh? Pero sin tener respuesta. ¿Se lo vamos a mandar, Mike?
¿A dónde lo mandaron?
Ahí está, pues. Ahí está el dibujo. Ahí está el dibujo.
No. O sea, ¿y dónde?
Sale con el mago Valdivia, así medio onda Dragon Ball. ¿Sí? Así como medio.
No, no lo recibí.
Ahí lo vamos a mandar, mago.
Ya.
Tiene el Instagram privado.
¿Cómo,
le da
¿cómo
miedo,
se llama el amigo?
Rodrigo Vélez.
Rodrigo Vélez. Ganó entradas acá el viernes. Y fue con su hijo y el hijo...
El hijo se llama Vicente.
Vicente, pucha, muchas gracias. La verdad que a uno...
Gracias a los marihuaneros.
Le da mucho gusto, ¿cierto? Me alegro mucho con estas muestras de cariño y ese día en el estadio también. Fueron fueron miles, así que muchas gracias.
Aclarado el tema de la quinta región, ¿eh? Aquí sí complementa a nuestro corresponsal Gonzalo Pérez. No es centro de acopio, ya no lo es el Sausalito. Es el lugar donde está trabajando Senapred y otras autoridades. Ahí está, lo están ocupando como centro de operaciones. Lo cierto es que
las excusas agravan la falta.
Espoya Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Cafú, Rivaldo, Zico y muchos, pero muchos más. Además, es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena con Espoya Experto. Apuesta por nuevas experiencias. El último vuelo entonces de colección estas camisetas. ¿Cómo se ganan, Tigre?
A través del WhatsApp de ADN las vamos a regalar hoy. Usted participa, deja su mensaje. Bueno, nos cuenta si fue ayer al partido, la despedida. Gentileza de T Deportes, regalamos la negra y la camiseta blanca de la despedida del 20 de Jaime Pajarito Valdés.
Hasta acá lo que quedamos, listo. Bueno.
Francia.
Hola, ¿está en línea?
Día de conferencias, día para conocer las novedades de La Roja. Mañana el partido ante Francia. Alberto López, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Todo bien, ¿cómo te va, Carlos Costa? Saluda a los tenores. Estamos acá en el estadio Velodrome, capacidad para 67.000 espectadores, donde está entrenando la selección francesa, que es el próximo rival de nuestra selección chilena. Hace un ratito habló uno que sabe de fútbol, ¿eh? O que en la cancha muestra alguito, ¿no es cierto? Kylian Mbappé, un crack. Kylian Mbappé llegó muy sonriente, muy buena onda, más allá de la situación que está viviendo la selección francesa, considerar que cayó Francia frente a Alemania y se llenaron de críticas. Incluso muchos medios acá están diciendo que algunos jugadores, entre ellos las figuras de esta selección francesa, se quieren desmarcar de este partido frente a nuestra selección chilena, que demuestran poco compromiso y poco interés considerando la derrota y las críticas que le han llovido a esta selección francesa. Habló Didier Deschamps también acá, se refirió también a nuestra selección chilena, una selección muy respetada, más allá de que eran un poquito más bajitos que nosotros, decía, en cuanto a estatura, pero sí hay un respeto para nuestra escuadra, que hoy practicó, o hizo fútbol, ahí donde fue tan feliz Alexis Sánchez, ¿eh? Entró incluso ahí al sector de Le Commanderie, así se llama, el complejo deportivo del Marsella, donde incluso algunos funcionarios se acercaron, le pidieron alguna fotito. Bueno, y vimos algunas novedades, o una novedad en particular. Entrenó prácticamente el mismo equipo, o la base del mismo equipo, frente a Albania, con ese 3-0 que nos hizo tan, pero tan feliz en Parma, pero había una modificación, sobre todo en los tres palos, ¿ah? ¿Eh?
Sí, fue muy importante el entrenamiento de hoy. Hay que decir de que no estaba planificado que se entrene allí, en el lugar donde usted dice que fue feliz Alexis Sánchez, en el centro de entrenamiento de Marsella. Era otro lugar, pero a última hora las gestiones seguramente de Alexis Sánchez hizo que pudiera volver allí, en ese lugar que queda a las afueras de Marsella. Entrenó en la cancha 2, porque la cancha 1 estaba siendo utilizada por los futbolistas que no van a selección y estaban entrenando, por lo tanto se puso la cancha 2. Y claro, ni hablar, pues a todo el personal, funcionarios, a toda la gente que trabaja con el Marsella, lo fue a saludar, abrazos, de todo aquello. Vimos un auto espectacular en el sector de los jugadores que estaban entrenando y que están con sus nombres respectivos ahí, los integrantes del Marsella, pero el auto espectacular. Lo que tú me preguntabas, Alberto, Jesús López, en la práctica hoy de fútbol, estuvo bajo los tres palos en Chile Brian Cortés y no Claudio Bravo, como lo habíamos visto en las prácticas anteriores.
Bueno, y junto a Bio Yarzún y Rocío Ayala estuvimos ahí mirando la práctica los primeros 20 minutos y claro, da a entender aquello en esta práctica, en este entrenamiento, que Brian Cortés será el arquero titular frente a Francia. Ya lo habíamos desmenuzado aquello en los días de cobertura, ¿no es cierto? Tanto en Italia como así también acá en Francia. Y otra señal, David, fue que en algún momento determinado se nos había comentado que iba a hablar, como lo hizo Ricardo Gareca, pero acompañado de Claudio Bravo. ¿Y qué pasó?
Sí, por norma UEFA va el técnico y tiene que ir obligatoriamente un futbolista. Y hasta último minuto era Claudio Bravo. Y finalmente no fue a conferencia de prensa, se repitió el plato. Gabriel Suazo, que ya había hablado incluso de Francia, bueno, se repite el plato y esto todo hace prever, y lo había dicho más de alguna oportunidad, no había dicho Claudio, que cuando él no juega no le gusta hablar ante los partidos. Pero se va a dilucidar mañana muy temprano. Otro dato, Alberto, Jesús López, empiezan a caer las primeras gotas en Marsella. De acuerdo al pronóstico del tiempo, indica que mañana a la hora del partido va a estar lloviendo y casi no quedan entradas, ¿eh? Las entradas están virtualmente agotadas, 67, 67. 68.000 espectadores van a ver en este maravilloso recinto deportivo.
Un estadio de PlayStation, 13 grados de temperatura, mucho frío, harto viento también. Y bueno, la palabra de Ricardo Gareca la pasamos a escuchar porque, claro, Francia tiene grandes jugadores, entre ellos Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, Thuram y Kylian Mbappé. Pero particularmente nos detuvimos en la consulta acá con Kylian Mbappé hacia Ricardo Gareca. ¿Va a haber un plan anti-Mbappé? Es la palabra del Tigre en ADN.
No hay un plan anti-Mbappé, es difícil. Mbappé es un jugador que en general sale de cualquier plan que uno tiene, por eso es un jugador diferente. No obstante eso, debe tomar recaudos, intentaremos tomar recaudos para poder controlar y bueno, más de eso, ¿no? Lo importante, más allá de la importancia de los jugadores de Francia y en este caso de Mbappé, que nosotros podamos soltarnos también en el juego, ¿no? Eso es algo fundamental, o por lo menos que nosotros vemos en ese aspecto, ¿no?
Sería mal visto, ¿no? Como que ya no se usa eso de mandarle una marca individual a Mbappé, ¿no, Jorge Valdivia?
No, ya no. Difícil, son pocos, van quedando pocos entrenadores que mantienen esa táctica del mano a mano. Normalmente hoy, cuando cae por un sector, es tratar de no darle espacio, lógico. Pero a estos jugadores, por más que tú intentes ponerle una marca personal, es imposible que quien los marque cumpla durante los 90 minutos la función que se le está pidiendo a ese jugador. Es difícil, son jugadores que tienen velocidad, que tienen buen pase, que saben, que tienen buenos movimientos, que son rápidos, que son profundos, entonces, y que técnicamente están dentro de los mejores del mundo. Entonces es muy difícil que un entrenador pueda orientar a su jugador a que vaya a marcar de manera personal, ¿cierto? A Mbappé. Es difícil, muy difícil. Ya no se usa.
2011 te tocó a ti, estaba Bosellur también en ese equipo, 1-1 terminó ese partido, ¿no?
Empatamos 1-1, sí. No me acuerdo muy bien de jugar. Hizo el gol.
¿El del Nico Córdoba?
Del Nico Córdoba, claro. Sí. Esa es la jugada.
Cuando la bajaste.
Sí, pero es difícil, es difícil. Yo me acuerdo que, por ejemplo, comparando, ¿no? Es cierto, los nombres, cuando se jugaba con Argentina, era rodear a Messi, o sea, caía por el sector derecho, había que llegar y rodearlo, ya. Tratar de no darle espacio para que él pudiera elegir un compañero, hacer una pared o girarse. Entonces siempre hay que tratar de que estos jugadores no se giren, pero son tan... A ver, son jugadores que con nada te giran y quedan de frente al arco rival y te marcan diferencia. Por algo los quieren los mejores equipos del mundo.
Sobre la decisión de alinear a Brian Cortés, Danilo.
Hay dos miradas. Para terminar, agregar lo que decía el Mago, yo la única vez que lo vi perder un duelo durante buena parte del partido, igual fue decisivo, a Mbappé fue con Kyle Walker,
Walker. Inglés,
en el Mundial.
Sí.
Fue el único que lo pudo tomar
en velocidad.
En velocidad, que claro. O sea, y ya cuánto, casi 8, 9 años jugando en la elite. Yo creo que hay dos maneras de observarlo, Carlos. Una, que ante el rival más calificado para Chile, que en este caso es Francia, finalista de las dos últimas Copas del Mundo, campeón 2018, perdió la final por penales frente a Francia, frente a Argentina, va el equipo titular. Y el titular entonces es Cortés. Esa es una lectura. Una lectura con otra visión del vaso, ¿ya? Es que tira a Cortés a los leones. Pero yo creo que no, yo creo que aquí hay una decisión de... Yo creo que este puede ser el equipo titular.
Pero es bueno también, porque ya Bravo ya sabe lo que es enfrentar a Francia, a los grandes. Y Cortés es también cuidar un poco la trayectoria de Bravo, puede ser.
Y
ponerle una exigencia grande, grande, grande a Brian Cortés.
Es que aquí en Sudamérica, cuando te toca, por ejemplo, te toca enfrentar a Brasil, te toca enfrentar a Argentina, la exigencia es grande igual. El mismo Uruguay de Bielsa hoy día, que es un equipo potentísimo. Entonces, yo creo que Cortés ya está, pero... Yo lo veo así, que quizás es la posibilidad de que el técnico sabe que este es mi equipo.
Saber cómo responde también Brian Cortés ante un rival de máxima exigencia, ¿no?
Claro. Que el sábado, en el partido del sábado, a mí me pareció que Francia...
Derrota con Alemania.
La derrota con Alemania, claro, que a los 7 segundos queda abajo en el marcador, pero que mereció al menos un gol. Gran primer tiempo de Ter Stegen, y después en el segundo otra vez los alemanes vacunaron rápido y lo manejaron. Qué buen jugador que es Wirtz, el del Leverkusen. Terrible jugador.
¿El repite formación? No la sabemos todavía, ¿no?
No, la duda está en el arco, ¿no? Pero el resto del equipo, el resto es Alberto, igual. Sería resto más o menos lo mismo, ¿no?
Exactamente, sería la copia, dicen por ahí, la copia feliz del Edén. Bueno, sería la copia feliz del onceno que presentó frente al Baña con este 3-0, a excepción de ese asterisco que colocamos con Brian Cortés. ¿Por qué? Porque mañana va a ser la última charla. Mañana se va a definir si efectivamente va Brian Cortés. Se pensaba en el entorno, al interior de la selección, que podría ir Claudio Bravo, que repetiría el 11. Hoy sorprende, claro, Ricardo Gareca con la inclusión de Brian Cortés, pero mañana va a definir el equipo. Y a propósito de esa confirmación del equipo, claro, a Ricardo Gareca le gusta mantener una base, todo aquello. La palabra de Ricardo Gareca en relación justamente a lo del equipo.
Si bien quedamos muy conformes con la actuación de los muchachos en el primer partido, recién mañana lo más probable es que confirmemos el equipo para Francia. En estos momentos estamos observando, estamos viendo, conociéndolos, ellos nos conocen a nosotros. Estamos en esa etapa, ¿no? Y dentro de esa etapa podemos ver cualquier opción que nosotros creamos conveniente en ese aspecto. Mientras Chile siempre, independientemente del rival que enfrentemos, mantenga una idea, mantenga un estilo dentro de lo que nosotros queremos dentro del campo de juego, podemos ver cualquier muchacho que creamos que se le puede presentar la oportunidad.
Entonces el equipo, para reiterarlo, Alberto, sería...
Bueno, trabajó hoy el siguiente equipo de la selección chilena al mando técnico de Ricardo Gareca. En el arco entrenó hoy con los titulares Brian Cortés, línea de cuatro derecha izquierda, Mauricio Isla, Igor Lichnowsky, Paulo Díaz y Gabriel Suazo cerrando el bloque posterior. Al medio, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, delante de ellos Alexis Sánchez, por un extremo Darío Osorio, Víctor Dávila y Eduardo Vargas. Es el onceno que hoy paró Ricardo Gareca en el complejo deportivo del Marsella, en el Le Comendary. Ese es el onceno que trabajó aquí en Marsella, en Francia.
¿Qué te gustó de este equipo el otro día frente a Albania, Jorge Valdivia?
Me gustó, lo comentamos, ¿no? La manera en que presionó post pérdida del balón. Me gustó mucho que, por ejemplo, jugadores como Lichnowsky persiguieran al delantero de Albania, pero hasta cierto sector de la cancha. O sea, él corría, ¿cierto? Lo perseguía, pero cuando entendía que ya era de otro o estaba en otro sector ese delantero, ya lo soltaba. Entonces era clarísima la orden, ¿cierto? La indicación. Me gustó la manera en que Isla entendió, o los momentos que Isla entendió que tenía que pasar, ¿cierto? Que tenía que irse en posiciones de ataque. Lo de Suazo ya es más producto de la edad. O sea, Suazo tiene estado físico para ir, volver durante los 90 minutos. Isla sabe cuándo ir y va un poco manejando los tiempos. El mediocampo también creo que le costó en los primeros minutos, pero me gusta esa mezcla entre un jugador fuerte como Echeverría y uno más técnico como Marcelino. Claro, falta mucho. Tenemos afuera a Pulgar, tenemos afuera a Arturo en esa posición, que lo mismo con Méndez. Pero en términos generales se vio también a un Alexis Sánchez más suelto, más contento, más feliz con la pelota. Pudo girarse. Uno va viendo detalles que por ahí en el general de la gente pasa desapercibido, pero uno más técnico y más detallista. Y por ejemplo, hubo veces en que Alexis recibió el balón y podía girarse, y eso es propio de la confianza, creo yo, que él tiene hoy en la selección. Es parte también de los minutos que viene arrastrando, o jugando, mejor dicho, en el Inter, y de la libertad que le dio el entrenador, porque él entendía, y con la buena línea, ¿cierto?, que tiene Gareca con Alexis, de decirle, ¿sabís qué? sé libre, juega como tú quieres jugar, muévete por los lugares que tú te quieras mover, y eso hizo Alexis. Entonces eso no se veía en Alexis. Ahora claro, hay cosas por mejorar, la movilidad arriba un poquito más, pero creo que en líneas generales Chile hizo un buen partido y por eso termina ganando y hace 3 goles que hace rato no teníamos en un partido de la selección.
¿Era el partido que necesitábamos ver en la selección de Víctor Dávila?
Era el partido. Entendió muy bien los momentos en que Suazo iba por fuera, entendió bien los momentos en que Suazo iba por dentro y no chocaban, se asoció muy bien con tanto con Alexis, después con Ben, y termina coronando un partido con un gol de mucha calidad. Entonces creo que esa libertad que hablaba Gareca en los entrenamientos previos al partido se vio reflejada en algunos jugadores que con otros entrenadores no la tuvieron. Entonces eso también es algo a destacar, y ojalá y esperemos que estos jugadores se puedan convertir no solamente en jugadores para partido amistoso o de 2 o 3 partidos, sino que sean jugadores que uno pueda tener para la clasificatoria y Copa América.
Era muy discreto el rival Danilo Díaz, o Chile lo neutralizó bien, porque Claudio Bravo prácticamente no trabajó.
De las dos, el rival se defendía con línea de 6 por momento, sobre todo en el primer tiempo, los cuatro defensores y los dos volantes por fuera se metían casi como laterales. Chile, por ejemplo, en la etapa anterior con Berizzo trataba de presionar más arriba, trataba de ser más intenso y más directo, cuando no intentar buscar a Diego Valdés. Ahora el equipo, cuando la perdía, lo que decía el Mago, de inmediato tratar de recuperarla, y si es que no se podía, retrocedía 4-4-2 con Osorio en la derecha, con David en la izquierda, los dos volantes centrales en el eje, Sánchez y Vargas un poco más sueltos para aguantar el partido. Yo creo que lo importante del viernes es que el equipo de Chile se pareció a los equipos que uno veía de Gareca con la selección peruana.
Era ver a Perú.
Con Tapia y Yotún eran Echeverría y Marcelino Núñez. Más suelto Marcelino Núñez. Yo creo que es muy inteligente lo de Isla para pasar cuando correspondía, lo que dice el Mago. Él ya conoce su físico, sabe a esta altura ya de su carrera cuándo ir, cuándo no. Muy buen momento el de Suazo. Y si Gareca buscaba gol con Vargas, lo encontró. Era difícil. Uno dice, ¿cómo se evalúa un jugador en ese sentido? Tocó una pelota en el primer tiempo, Pepa. Y se acabó nomás. Y resuelve el partido. Lo divertido es lo que mencionaba el Tigre cuando los jugadores de Albania le iban a reclamar al árbitro la eventual mano de Dávila, y un jugador de Albania va y le dice a Dávila que le diga.
Dijo Dávila. Dile tú al árbitro que fue mano.
Ahora, previo al partido coincidíamos todos en que estos dos amistosos eran muy fuertes. Ajá. Coincidíamos.
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que para la gira, la victoria del viernes es demasiado buena. ¿Por qué? Yo saco aquí a los jugadores quedan fuera. Yo pongo acá al técnico Gareca con su cuerpo técnico y el directorio de la NFP. El partido de mañana es bravísimo. Lo normal ante ese rival, Chile no fue a los últimos 2 mundiales, Francia jugó las últimas 2 finales, Francia es local mañana en Marsella, lo normal es que gane Francia. Y si hubiera un par de goles de diferencia, también, es lógico, es cosa ver dónde juegan los jugadores de cada equipo. Y por eso que la victoria del viernes le da al entrenador la tranquilidad necesaria de partir ganando. Porque en el fútbol de hoy, yo diría que en los últimos 30 años, 35 años, se fue acrecentando eso, que el inicio te va marcando el derrotero al entrenador. Entonces,
pero es distinto.
Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando...
Pero, Danilo, yo te entiendo, pero tú puedes ganar 3-0.
Sí.
A Cuba, Puerto Rico, Jamaica.
Pero que aquí partiste mal la otra vez.
Está bien, pero acá tú estás jugando con una selección europea.
Por eso te digo.
Con una selección que va a jugar la Euro.
Es que para allá voy.
Y que tiene jugadores...
El tema, Mago, es otro.
En buenas ligas.
El tema es que le da tranquilidad al entrenador y al directorio, porque ya partió bien. Porque en el ciclo anterior, Berizzo se va a la gira que arman, no hace la convocatoria, y los rivales eran duros, de inmediato. Corea del Sur, Ghana, Túnez, que todos fueron en general mundial, y después vino Marruecos. O sea, el ritmo de rivales fue complicado y te fue enredando. Entonces, perdón, para terminar. Entonces, el partido de mañana, te permite jugar con cierto aire después de la victoria del viernes. Yo recuerdo, por ejemplo, Chile parte bien con la era Oscar Huerta, parte muy bien en Los Ángeles, le gana de visitante a México con los goles de Sala y de Zamorano. Segundo partido, 6-0 en Perú, y se desestabilizó todo y no hubo caso después de recomponerlo.
Los amigos de Psicostat nos hacen llegar estadísticas que dejó el partido frente a Albania, que analizan los tenores y proyectan el de Francia. Rendimientos destacados ofensivamente de Chile, los mejores: Dávila, Osorio y Mauricio Isla. Rendimiento destacado de partido: Alexis Sánchez e Igor Lichnowsky. Rendimiento destacado de partido, sin pérdida de balón para el defensa del América y sin problemas en la marca, claro. Y de Alexis, 7 pases profundos, 7 y 6 en el desequilibrio ofensivo para Alexis.
¿Con qué ánimo se toman los franceses este amistoso de mañana ante Chile? Rocío Ayala, buenas tardes.
¿Qué tal, tenores? Saben que estuvimos recién en la conferencia de prensa nosotros aquí en el estadio y mucha prensa francesa, obviamente. Estuvimos a ras de césped, de hecho las imágenes las van a poder ver en ADN.cl ya muy pronto, y no había espacio porque realmente mucho periodista francés, y por eso es que terminan decidiendo no dejar preguntar a chilenos. De hecho, estuvo Kylian Mbappé como jugador y resulta que no se le preguntó nada de Chile. En relación a que hay mucho que mejorar de Alemania, le preguntaban como en cuanto a los errores que se cometieron, le han dado la vuelta, sienten que es mucho, y Kylian decía, bueno, tuvimos un gol antes del minuto de partido, ¿ustedes qué creen? Y se reía, pero dando a entender que sí, que la charla en el entretiempo y después la charla también en estos días estuvo muy fuerte y que están todos mentalizados en buscar en este segundo amistoso jugarlo de mejor manera, pero hay que decirlo, la palabra Chile con Kylian Mbappé no se mencionó, y ya después con Didier Deschamps, ya el técnico de Le Blue, sí, se le consulta directamente por Chile, pero fueron muchos otros temas nada que ver. O sea, a Mbappé le dijeron, por ejemplo, el tema del Real Madrid, si iba a definir su futuro ya ir a España, porque Tchouaméni ya deslizaba, ¿no?, que se va a ir allá, el caso del clásico ahora que va a tener el PSG con el Marsella. Entonces, eran muchos temas que no tenían nada, pero nada que ver con respecto al partido. Así que escuchemos lo que sí tenía que ver con nosotros la roja, ¿no? Este amistoso, el segundo que van a tener después de haber caído 2-0 frente a Alemania. Esta es la palabra del técnico de Francia.
C'est compliqué, très bien, je suis très content. C'est un adversaire qui a pas les mêmes caractéristiques que l'Allemagne.
Sobre Chile, muy feliz. Es un rival con características muy diferentes a Alemania. Es un país sudamericano, así que no tengo dudas sobre la energía y las ganas que tendrán. Jugadores más bajos, pero muy rápidos, con mucha velocidad y juego en el campo. También cambiaron de director técnico y acaban de ganar a Albania. Habrán cambios, porque nosotros tenemos 6, 7, 8 partidos en los que ya hemos hecho cambios. Es una situación diferente, porque enfrentamos a un equipo sudamericano que no es parte de la competición de la Eurocopa. Es un equipo en conjunto con mucha calidad. Tienen un rendimiento importante, sobre todo en ataque, con Sánchez y Vargas, que tienen mucho gol en los pies.
Y bajo la lluvia está entrenando en estos momentos la selección de Francia, a la espera, ¿no?, de ratificar esta formación, pero nosotros ya tenemos un 11 tentativo por parte del rival de Chile, en un aforo, tenores, que se espera de 67.000 personas. Hasta ayer en la noche ya estaban más de 60.000 entradas vendidas. Se espera que ya tengamos estadio completamente repleto para el partido de mañana a las 5 de la tarde hora chilena. Así que cuando ustedes quieran repasamos, porque son muchos cambios con respecto a lo que se vio frente a Alemania.
Cuéntenos, claro, por supuesto, cómo va a ser el 11 de Francia para enfrentar a Chile.
Vamos entonces, música, no francesa, sino de formación. Ahí está, en el arco vamos a tener a Maignan, ahí ya tenemos entonces al portero de Francia, línea de cuatro, este es más fácil que lo de Albania, ¿eh? Jonathan Klaus, es una de las primeras modificaciones que vamos a ver ahí por ese sector, está Konaté, Upamecano y Lucas Hernández, esa es la línea defensiva que tiene Francia, medio terreno con Fofana, Tchouaméni y Camavinga, para dejar arriba, queríamos saber de Dembélé, de hecho hoy día se le consultaba a Gabriel Suazo sobre ese duelo, pero por ahora sería Mouani quien esté ganando entonces, Kolo Mouani, la pulseada por ese sector, Giroud y Mbappé, Kylian Mbappé, entonces a quien también estuvimos escuchando la conferencia de prensa, la formación de Francia que va a definir y de seguro ratificar en esta tarde.
Sencillito para jugar contra Chile, ¿eh?
El equipo, se pasó. ¿Te acordáis, Carlos, cuando Francia era más o menos, no? Claro. 78 recién, no, más o menos, ¿no? Y ahora es medio equipo, o sea.
No, y espérate.
Mario Estrasor, todo eso.
Estrasor, ¿no? Jambión.
¿Cómo se llama el chiquitito que era?
Tiene una selección para abajo.
Hacen otro Gires. Equipo y equipazo. Sí.
No, no, Gires, como bien. Gires.
Otra Gires. Selección y equipazo.
No, no, que yo. Vosís. Es que es muy espectacular el proceso del deporte francés en todos los ámbitos, sobre todo los deportes colectivos. Yo creo que, por ejemplo, junto con Serbia, cuando están todos los franceses, junto con Serbia, con los que están en la NBA, deben ser los dos mejores equipos FIBA.
Rocheteau. Batistón.
Jean Gini.
Oiga, Rocío, ¿es verdad que será un partido con 60.000 personas, con interés por parte de los aficionados en Marsella, pero con medidas de seguridad dada la contingencia en Europa y esta alerta terrorista?
Sí. De hecho, nosotros ayer en ADN Te Acompaña, justo cuando se emitía esta alerta, nos enterábamos nosotros en un restaurante. Se ve todo muy tranquilo, muy normal, acá nosotros in situ, pero claro, nos enterábamos de esta situación por lo que ocurrió en Moscú, y va a tener mucha seguridad este partido. De hecho, ya hay algunas medidas en los aeropuertos que no solemos ver, digamos, cuando hay vuelos aquí dentro de la Unión Europea. Se revisa todo, están muy, pero muy estrictos, y por lo tanto es lo que se espera mañana, sobre todo pensando que van a haber 67.000 personas, es lo que se espera. Todavía no llegamos a la meta, pero de seguro lo haremos. Y saben que el llamado, porque nosotros hablamos tanto de fair play, de tener cuidado, ¿no?, de que seamos todos mismo equipo, acá en la selección de Francia, y comenzó dándose un mensaje en la conferencia de ambos, tanto del técnico como del jugador, que recuerden que es Francia. Esto porque hay muchos jugadores del PSG, y acá realmente el tema de París es bien complicado. O sea, la gente de Marsella tiene una rivalidad muy grande, y les pedían que por favor recordaran que esta es la selección y que no se le mirara la camiseta. Pero se prevé que mañana va a haber una ovación para Alexis Sánchez y probablemente algunos silbidos, ¿no?, para algunos de los jugadores que visten la camiseta rival.
Será emocionante para Alexis, sin lugar a dudas. Alberto López, se trabajó tranquilo ahí, estaba incómodo en la sala de conferencia, lo noté.
No, había unos sillones realmente espectaculares, ¿eh? Yo en un momento llegué, porque estamos todavía con el cambio de horario, y unos 10 minutitos descansé ahí con los ojitos cerrados, porque de verdad es maravillosa la sala de conferencia. Hay hasta una cabina, traductores, de verdad, hay de todo, ¿eh? Se pasó. No, los sillones son espectaculares, te ha dicho, ¿ah?
¿Eh? Sí, uno piensa en llevarse uno para la casa, porque de verdad son cómodos, de cuero. En las cabinas que ustedes dicen son para la gente de traducción, pero muy amplio.
Y
nosotros buscamos siempre, ¿verdad?, los puntos de red por doquier.
Sí, acá el internet vuela, hay que decirlo, ¿eh? Nosotros seguimos acá en la zona mixta, tremenda. Hay unas mesas de escritorio con punto de red de internet, con wifi, con los enchufes. Bueno, de verdad, todo muy lindo. Las sillas de primer nivel. Rocibol, también estás bien ubicada acá, ¿eh?
Y en la conferencia, tenores, nosotros no hablamos francés, no les voy a chamullar, no se entendía. Entonces, pero habían para todos los colegas, de hecho, sobraron estos audífonos con el canal, una radio que uno ponía el canal número 2, y ahí en español.
Se escuchaba clarito en español, claro.
Le llaman primer mundo.
Eso. No, estábamos revisando las imágenes. Claro, es que hablaron mucho los puntos de rey, parece que...
Justo,
pero estábamos revisando las imágenes, unos sillones súper cómodos, todo bien habilitado, y además el desempeño espectacular de Alesia Enríquez, la responsable de la traducción, ¿eh?
Alesia. No. Los europeos, ese tipo, la relación con la prensa y los temas formales son extraordinarios. Yo me recuerdo Francia 98, cuando vamos al entrenamiento de Austria, nos hacen pasar... Y había una lonchera, creo, unas bolsas con fruta, con todo tipo de productos para los periodistas. Y te demostraban un refrigerador y había que abrir, tenían distintos tipos de cerveza.
¿Solo fruta?
No, de todo. Ah. Pan, queso, lo que quisieras.
Ahí lo recuperamos, muchachos.
Hola, ¿está en línea?
Sí, sí, sí. Sí, estamos en línea. Sigue entrenando la selección francesa. Acá al ladito del Estadio Velodrome hay un mall. Un mall donde hay tiendas realmente espectaculares, hay restaurantes realmente fantásticos. Nosotros vamos a ir a comer algo, me imagino, ¿no es cierto? Hay una comida típica que acá me recomendaron. ¿Cuál es, David?
¿Usted va a comer, Roy?
Sí, pues, me voy a repetir, pero es sopa esto.
Sí, pues, es la sopita de los pobres. Ah, él se llama Boulabaisse. Conocida como la sopita de los pobres antiguamente, porque ahora vale algo más cara, es abundante. La hicieron especialmente para el trovador. Muy abundante de mariscos. Así es que para allá vamos, ya le reservé dos.
¡Qué delicia!
Se suma, Rocío.
Que yo no entiendo si antes de los tenores almorzamos para efectivamente hacer este despacho con la guatita llena. No entiendo cómo tienen hambre.
Pero esto es sopa para el frío, ay, para la lluvia que tenemos en este minuto acá en Marsella.
Sí, de verdad está lloviendo súper fuerte y mañana, tenores, vamos a ver, porque acaban a ser las 9 de la noche cuando esté jugando Chile, pero ahí debería llover muy, muy fuerte, porque ahora no sé cuánto va a durar, pero mañana debería ser más extensa la lluvia.
Llueve con viento ya.
Sí, con mucho viento, de verdad. Si tú sales peinadito del hotel, no sé, vienes a reportear, después quedas como todo torcido el pelo, chascón derechamente. A ver, lo decía muy bien Rocío, ¿eh? El tema de Kylian Mbappé, acá seguramente van a haber algunos silbidos, más allá que es la selección de Francia. En Brasil pasa algo similar, en Río de Janeiro. Claro, cuando juega la selección brasileña no están como tan identificados, por ejemplo, en Sao Paulo, entre otras ciudades. Pero, en definitiva, acá yo creo que el cariño hacia Alexis Sánchez está todavía bien potente, bien arraigado, lo quieren mucho, uno puede conversar como puede, ahí en un restaurante, en la calle con la gente, y te dicen enseguida Alexis Sánchez, un monstruo, un crack, en definitiva. Pasaba mucho con Zinedine Zidane, el jugador de origen argelino, que también obviamente acá en Marsella, era su cuna, Eric Cantona también, pero sobre todo Zinedine Zidane, que nunca pudo jugar acá, que nunca jugó acá en el Olympique de Marsella, también hay esa cuota de recelo en relación a Mbappé y también a Zidane. Nosotros nos vamos por la sopita, tenores, ¿eh? Nos vamos por la sopita, le vamos a mandar una fotito de esa sopita exquisita, al menos ya la conocemos en fotografías.
Bulavés, entendía David Villarzún, ¿no? Más o menos así se dice.
A ver, ¿cómo es?
Bulavés.
Bulavés.
Bulavés con S. Bulavés. Ahí está. Vamos a ir a disfrutar de eso. Tenores, ¿eh? Vamos a por todas, como dicen. Por toditas las sopas que nos ofrezcan ahí. Mi abuela
me decía que... Abrazo para el tremendo equipo de ADN Deportes. Siguiendo a La Roja, esta vez en Marsella, Francia. Permanente comunicación. Luego también durante el día y mañana para el partido. Horario del partido, me lo recuerda, por favor, Víctor Cruces, el de mañana, Chile.
A las 5 de la tarde, partido.
Ahí está.
Y estará la banda con todo. Con todo mañana.
Abrazo Rocío, abrazo Alberto, abrazo David Villarzún.
Merci, abrazo grande, tenores.
Estamos listos para la Copa América también, Tigre, ¿eh?
Listos para la Copa América, porque finalmente Canadá le ganó el partido de definición para ingresar a la fase de grupos a Trinidad y Tobago. Anote, buen amigo futbolero de los tenores. Debut en Texas, Arlington, viernes 21 de junio. Chile-Perú.
Allá vamos a estar, ¿cierto?
Chile-Perú. Sí. Martes. Vuelvo a trabajar el martes 25 de junio. Chile-Argentina.
Hay que ganar el primero, para llegar tranquilo.
Y en Orlando, Florida, donde estás, amigo, el otro día con el restaurante. Orlando, Florida.
Sí.
Chile, el sábado 29 de junio, primera fase frente a Canadá.
Chile, capaz que ahí me anoto.
Chile-Canadá.
Orlando, Florida, es que eso me favorece.
Por el día.
Sí. Claro, aprovecha de ir a los parques.
Claro, ¿ah? Ya. Bien, pues, eso la Copa América. Copa América 2024. Comentar antes de la pausa la sorpresa de Vinicius, ¿sabes? En la conferencia a propósito de la previa entre Brasil y España.
Rompe en llanto Vinicius, el delantero de Brasil, al presentar el partido con España. Claro, es un partido con España y tiene un ingrediente extra, por lo que él vive en campos visitantes. Y esto es en la lucha con el racismo. Yo juego fútbol para mi equipo, para mi familia, para ser feliz. Y sobre todo esto que se ha conversado, una serie incluso que harán, un documental de Vinicius, el fútbol y el racismo, rompe en llanto hoy en la rueda de prensa de la Verde Amarela.
Sí, fue textual, lo lamento, solo quiero jugar al fútbol, hacer todo lo posible por mi club y mi familia y que las personas negras no sufran. Y rompió en llanto emocionado Vinicius en la conferencia. ¿Hasta cuándo esta tontería, Jorge? ¿Eh? Increíble.
Sí, y uno... Imagínate en los tiempos que estamos hoy y todavía seguimos
discutiendo con eso,
con
el tema, es una tontería.
O sea, ha evolucionado todo y menos los estúpidos imbéciles que todavía clasifican.
Los radicalismos como han ido ganando espacio en el mundo. En Europa sobre todo, lo vemos aquí en América Latina. Y pensar, Tigre, ¿cuánto habíamos en Santa Laura cuando vino Vinicio?
Un 15 de agosto, en un feriado.
Sí, Chile.
Un día feriado, en la tarde.
Chile sub-20 Brasil.
Un amistoso.
Un amistoso, sí. Volaba.
No se pasó.
Eran poquitos, ¿no? Pero nadie le gritó.
Volaba ese día. No, partido de fútbol.
No, es que cuando la callaba a ver ahí, claro, y que era el mejor, y la gente lo aplaudía. O sea, era cada pique que pegaba dejaba la escuela.
Bueno, como el sábado y el domingo, la gente quiso ir a ver lo que pasaba en la cancha. Sin protagonismo exterior.
Pero esa sensación de que tú estás viendo a un jugador que que otra cosa, que es lejos el mejor de los 22.
Oye, y no, perdón, Carlito, y no tantas reglas que se hacen, tantas modificaciones que ha tenido el fútbol, o las bases, ¿cierto?, del fútbol, los ingresos al estadio, y que no se pueda todavía terminar con esto del racismo.
Es que lo que pasa es que yo creo que también...
En los estadios que...
Lo que pasa es que también Vinicio yo creo que es víctima de mucho racismo, no solamente en los estadios, sino que las redes sociales y todo eso. Ahora, los estadios se debería controlar mucho mejor, como tú dices. ¿Cómo no se va a poder?
Sí, pero yo creo que tú tienes razón, Carlos, el tema de las redes sociales, el clima del día a día.
Gracias, Steel.
Pero sabes, los ambientes crispados.
Hay lugares donde las cosas son rápidas. El otro día, en un partido de River, un niño en la barra, mientras saltaban, sacó un arma de juguete. Un arma de juguete, y él apuntaba y jugaba mientras cantaba. Fue identificado rápidamente y al padre de ese menor se le suspendió el carnet de socio de River por mucho tiempo. Rápido, las medidas deben ser rápidas.
Tiene que ser así.
Y ejemplares.
Como ayer también, ¿no? Que en el México-Estados Unidos se suspendió dos veces el partido por el famoso grito de la barra mexicana.
El grito de siempre.
Cuando saca el arquero, lamentable. Bueno. Así estamos. ¿Sabían que los camiones eléctricos de Hyundai Camiones y Buses ya han recorrido más de 200.000 kilómetros en Chile? Se trata del CO300 EV, que ha dejado de emitir más de 51 toneladas de CO2, dando un paso firme hacia la carbono neutralidad. En camiones eléctricos Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Ya estamos con la U, que juega esta tarde ante Cobresal. Será transmisión de ADN Deportes desde el Estadio Nacional. Las novedades de Colo Colo. Y esta es Semana Santa, Víctor Cruz.
Semana Santa. Semana de los tenores. Y si arrancamos la semana con regalos.
Ayer ya había promo de Jesús de Nazaret para en TVN.
Pues, sí. No me la Amén. Cuente, no me cuente el final. No me cuente el final. Les tenemos una sorpresa. Vamos a hacer un anuncio de algo que ya se convierte en una tradición.
De tanto mostrarla ya a Jesús Tacanoso.
Saludos al gran amigo Carlitos Navarro, siempre en sintonía. En el gimnasio municipal de Conchalí, ahí en Avenida Diego Silva, 1309, habrá funciones de Jesucristo Superstar.
Muy bien.
Todo organizado por los genios de Andrómeda. Funciones 28, 29 y 30 de marzo a las 20:30. Si usted quiere y quiere mirar, ya las entradas están disponibles a través del sistema Passline. El adelanto, Danilo, Mago, Carlos, es que para el Jesucristo Superstar, Gimnasio Municipal de Conchalí, 28, 29 y 30.
Lucho Hernández.
Habrán entradas de regalo durante la semana.
Muy bien. Pensé que era Lucho Hernández.
Junto a los tenores. Andrómeda se pone con las entraditas, así que atentos. Muy bien, Chupete, muy rápido. Para miércoles y jueves estaremos Amén. Regalando entradas.
Ay, 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 la que me llegó, ¿eh? Nos vamos a la pausa.
Upa.
Pero siempre la moneda tiene dos lados. A propósito de lo de Vinicio, había una cámara de Netflix grabando en la conferencia de prensa.
Le están haciendo un documental.
Ojo, me dicen que también puede ser parte del guión. Aunque, por supuesto, los insultos raciales, claro, y todo eso va a ser siempre repudiable. Pero ojo, que hay algunos que ya matizan.
A esa cámara, el gran incidente que ha tenido Vinicius, el gran problema fue en la cancha del Valencia. Y cuando jugaron hace poquito ahí, no dejaron ingresar la cámara.
Momento de la pausa, la invitación para esta semana junto a los tenores.
Para película vamos a estar de esa sorteando. Historia en Netflix, ¿sabes?
Sí, también hay Jesucristo Superestrella, que es un superclásico, y al regreso le contamos de Colo Colo y la Universidad de Chile con su partido de esta tarde ante Cobresal.
Amén.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro.
Que me claven en su cruz. Y yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor.
Colo Colo, Colo Colo.
Varios puntos en la agenda, Alba. Pato Barrera, ¿cómo te va, Grillo?
Querido Carlos, ¿cómo te va? El saludo para ti. Los tenores, son varios los puntos que giran en torno a Colo Colo mientras trabaja el cuadro Albo pensando en Everton y también en la Copa Libertadores. Hoy, hace un ratito, abandonó el Estadio Monumental el delegado Conmebol Ángel Savio, el argentino que fue a inspeccionar la cancha de Colo Colo. Vamos a estar muy atentos a las próximas horas y el dictamen de la Conmebol si se juega o no en el Monumental o De no ser el Monumental, el Nacional va a albergar el duelo del próximo miércoles 21 horas en el arranque del Grupo A para Colo Colo ante Cerro Porteño. Sobre refuerzos, hasta el jueves la opción de lista de buena fe en Colo Colo, no han habido nombres, todavía no suena un refuerzo importante. Sabemos que es complejo el escenario por el mercado de fichajes, pero sí Colo Colo optó por traer a un hombre muy parecido al caso de Solari y Alan Saldivia, a otro argentino, a Fidel Tour, que viene de Armonía de Bahía Blanca, de 17 años, que quedó en el cuadro de Colo Colo, un delantero que estuvo a prueba durante 10 días. De todos estos temas habló hace minutos en el Monumental el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, quien se refiere a la cancha, a los refuerzos y a este joven fichaje que para el presidente no sabe, no tengo idea. Lo escuchamos.
Ahora vengo a ver qué es lo que ha pasado.
¿Cuál es su esperanza de este informe que van a emitir?
Sí, que va a ser bueno, la cancha estaba mucho mejor.
¿El refuerzo, Alfredo? ¿Cómo va?
Nada, el refuerzo.
¿La cancha la vieron mejor efectivamente? ¿Usted sí, cree que no va a haber problema?
Mucho mejor, yo estoy convencido que no va a haber problema.
¿Y ficharon a un nuevo jugador como proyecto tipo Solari, como lo que hicieron también con Saldivia?
No sabía, no sé quién. ¿Eh? No sé.
¿Cuándo le van a avisar lo de la cancha, Alfredo? Si es que...
No sé cuándo van el informe.
¡Va, hijito! ¡Dale!
No. No, vamos por parte.
¿Puedo decir algo?
Lo que quiera.
Qué vergonzoso. Qué vergonzoso lo de Stowin.
La última, el no conocer al joven.
Todo. Primero, si, a ver, cuando... Y esto me pasó a mí también, cuando uno no quiere...
No le gustó, parece, bueno.
Cuando uno no quiere dar una entrevista... Normalmente hace esto, como que va corriendo durante la entrevista, ¿no? Va caminando, ¿no? Hablando cualquier tontera. Y lo que hace Stowin es eso, habla cualquier tontera. Entonces, si él no quería dar la entrevista, de hecho, no quiero la entrevista. Y si la va a dar, se para y habla cosas coherentes, habla con inteligencia, habla el presidente. ¿Cómo no va a saber que llegó un jugador? ¿Cómo él va a decir, no, está bien, está buena? ¿Qué es eso? ¿Está bien, está buena? ¿Qué es eso? ¿Está bien, está buena? La cancha, no, está bien, está buena. Vamos. No, compadre, no, mira, hicimos esto, la resembramos, la mojamos diariamente, la estamos con focos de calor, lo que sea, miente por último, pero hablar estas estupideces, cosas incoherentes, no, por favor.
Sí, demuestra desconocimiento sobre el futbolista argentino. Ahora, en la primera parte, él se muestra muy confiado con respecto a que le van a autorizar la cancha. ¿Usted, Danilo, por lo que ha visto, tiene la misma confianza que Stowin o sería con pies de plomo con la Conmebol?
Yo creo que hasta... La entrada del área norte, la cancha está bastante mejor. Pero en el área de... En ese sector, en esa área, no se veía tan bien. Yo creo que tiene estos días para seguir arreglándola. No sé cuál va a ser el informe de la Conmebol, si le van a aceptar a Colo Colo jugar en este campo de juego. Yo creo que además cuando uno tiene que esperar la resolución de otra instancia, no puede ir con tanto optimismo. Porque a la Conmebol le da lo mismo que Colo Colo juegue o no en el Monumental. Le da lo mismo. No es tema para la Conmebol.
Ellos necesitan el partido en una cancha buena a la hora que está programado. Está
claro. El Nacional está bueno, ojo.
Y el Grillo lo apunta como la alternativa. ¿Te entendí bien, Pato? ¿Ángel Sabio es el señor que va a inspeccionar la cancha y va a emitir el informe?
Totalmente, mira, fue Rancagua y también Palestino maneja la opción de jugar en el Nacional porque está bien irregular la cancha del Teniente también. Y luego el Monumental abandonó hace un par de minutos y obviamente que la resolución se va a saber en las próximas horas, pero Ángel Sabio, argentino, es quien salió, camioneta oscura, cabeza gacha desde el Monumental una vez revisado el terreno de juego.
Ya, está para 11 Manolo el caballero, eso sí.
Sí.
Ángel
sí.
Sabio. Ya, y la agenda está recargadita en abril, ¿eh?
Sí, viene bravo el abril para Colo Colo porque tendrá que jugar este fin de semana ante Everton a las 18 horas en el Monumental y después tiene 7 partidos: Cerro Porteño de local, Ñublense de visita, Fluminense de visita, Cobreloa de local, Universidad Católica de visita, Alianza Lima de local y La Calera de local. Es el panorama de Colo Colo para todo el mes de abril, considerando partidos de la Libertadores, que son 3, y del Campeonato Nacional, que sumará 4 duelos el equipo de Colo Colo, que ayer tuvo una alegría en la pintura con buen público. El equipo femenino de Colo Colo, la tercera fecha, venció a la Universidad de Chile con gol de Javier Agrés en los 88 de partido, con una buena palomita, un buen gol. Y hoy saben que está de cumpleaños don Danilo Díaz.
¿Quién?
61 pirulos para Jaime el Pillo Ver, un histórico de Colo
Colo. Muy bien,
tremendo jugador.
Buen jugador.
Oiga, feliz cumpleaños al Pillo. Y lo del fútbol.
No lo sabía, no sé qué.
Lo del fútbol femenino.
No sé. Pillo, el Pillo, don Alfredo. Sí.
Estoy convencido que no va a haber problema.
¿Y lo del futbolista para reemplazar o para cubrir la lesión de César Fuentes, Grillo?
Bueno, llegó este joven jugador que llega al igual que Solari y Alan Saldivia a reforzar el fútbol formativo. No lo conoce el presidente, que es Fidel Tour, que viene de Armonía de Bahía Blanca, es año 2006, tuvo 10 días a prueba, tiene 17 años, es delantero Fidel Tour, que llega al cuadro de Colo-Colo, pero de nombres, lo decía Alfredo Stowen, muy complicado el escenario porque para fichar un jugador, considerando que ya están cerrados los libros en otras ligas, está muy difícil que Colo-Colo pueda alcanzar un refuerzo para el libro de Buenafuente que se cierra el jueves.
Perfecto, entonces
prácticamente cerrado, Carlos, los libros en el mundo.
Sí, entonces ya no hay
Que ser juego libre.
Libre.
Ahí cambia
libre,
todo.
Ya. ¿Le gusta la apuesta de Fidel al margen del que el presidente no lo conozca, Jorge, y usted se enoje?
No, cuando yo digo que mienta, por último, sí lo conozco, es un proyecto que nosotros vamos a apostar. Que diga, pero no lo conozco, es como que chuta, el presidente.
Lo pillaron con la cabeza pensando en quizás qué cosa, vamos, estábamos preocupados de la cancha.
La cancha, tiene que pasar ahí el corte.
Ya.
No, está bien. Es una apuesta, le ha ido bien a Colo-Colo con este tipo de apuestas. ¿Sí? O sea, las dos que.
Dos plenos,
las
Solari,
dos que fue fuerte.
Saldivia.
Ahí está.
No sabía, no sé quién. No sé.
El apellido, como es Grillo, medio complicado de pronunciar para los relatores, ¿eh? No,
por eso sí, era, Fidel Tourn. T-O-U-R-N, Tourn.
Ya, ok.
El tornillo.
Acostumbremos.
Sí. ¿Alguna otra cosita que contarnos, Grillo, a esta hora, el hincha del popular?
No, que Colo-Colo está trabajando en el Monumental. Había tenido la semana pasada días de descanso para recargar energías, pero ya se enfocan en Everton y también en el mes ajetreado, considerando los 3 partidos de Libertadores y 4 del campeonato. Y está interesante esa fecha del campeonato porque va a jugar de local con Cobreloa, que es un clásico, y después visitando a la Católica. En una semanita jugará con 2 equipos que son clásicos para Colo-Colo.
Fuerte abrazo, Grillo, y alegría ayer en el puerto, ¿ah? ¿Eh?
Sí, alegría, 3 triunfos consecutivos, pero queda mucho por remar y los invito a las 19 horas para estar ahí en el Nacional junto a Tigre y todo el equipo para llevar el duelo del auto.
Urgencias dentales, despreocúpate con este gran beneficio de Caja Los Andes. Atención de urgencia dental a solo 100 pesos en Red Salud. Conoce más en cajalosandes.cl/salud preventiva. Caja Los Andes, construyendo valor social.
Hablábamos del ascenso, entraremos también en materia del último partido de la primera fecha de los reprogramados, pero hoy se completa la cuarta fecha de la segunda división profesional.
La Liga 2D.
La Liga 2D, ahí donde están varias de nuestras figuras, de nuestras estrellas radiales. Lunes, Deportes Concepción. Letra grande para el Conce. El equipo Lila a las 7 de la tarde recibe a Deportes Linares. ¿Ya? Collao, 21 horas con Col Nacional frente a Deportes Puerto Montt. Si miramos rapidito la tabla de posiciones de la Liga 2D, se ve fantástica la Liga 2D. Melipilla es el líder con 12 puntos. Luego están Osorno con 10, Puerto Montt con 9. Y con 7, General Velázquez y San Joaquín. Lo que sí...
Sorprende lo de San Antonio.
Sí, que perdió y que ayer mirábamos la formación con el debut de Cristóbal Campos. Y perdió. Un detalle, la Liga 2D. 26 partidos han jugado.
¿Ya?
27 expulsiones.
¡Chuta!
Sí. 26 partidos y 27.
No lo traía una patada.
Tarjetas rojas.
De Lautaro con.
Son chuleteros, ¿ah?
¿Eh? Ahí estamos.
Hay que meterle vara a la Liga 2D, pero bueno, comencemos.
De Lautaro con San Antonio, una patada que pegaron.
Como la de Waldo Ponce el otro día, buena sobre Maicon. Tenía que bajar.
Sí, tenía que bajar.
Lo tenía que bajar a Maicon.
Le dije.
Maicon iba como colectivo lleno. Le dije. Había que bajar a Maicon.
Le dije en el camarín. Buenísimo.
Vuelve la promo Lanco. Te ayuda a pasar marzo por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos. Inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estarás participando por una increíble gift card. Pintura y adhesivos Lanco se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa con Lanco.
Universidad de Chile.
Claro, aprovechamos el entretiempo con los tenores. Ya están las hermosas camisetas de la U y Cobresal anticipando el duelo de esta tarde en el Estadio Nacional. Siempre gentileza de Tienda Tifosi y nuestro editor de camisetas, Leo Mora. ¿Qué tiene que saber a esta hora, el hincha azul?
Que ya está todo listo y dispuesto para esta jornada. Un escalón más de esto que ha ido hablando durante estas últimas semanas Gustavo Álvarez para enfrentar en esta oportunidad a Cobresal. Esta semana va a ser semana minera para la Universidad de Chile porque la comienza hoy con el cuadro de Cobresal y la termina el próximo domingo con Cobreloa. Y este partido además es el de la fecha 1 para ponerse al día y le sirve las aspiraciones del romántico viajero para poder quedar puntero, alejado de sus rivales históricos de Católica, de Colo-Colo, para seguir generando confianzas. Ha sido un buen momento el que vive la Universidad de Chile, como lo decíamos, está bailando con la bonita. Y hay históricos justamente que se refieren a lo que está pasando ahora con el romántico viajero. Uno lo mira todavía con algo de cautela, dice que hay que mejorar cosas. Ese es Diego Gabriel Rivarola, a quien pasamos a escuchar.
Bueno, en un buen momento. Creo que, bueno, como todo, tiene cosas que mejorar, pero está en un buen momento, ganando, y siempre que se gana es más fácil mejorar esas cosas que le faltan, así que con optimismo que empezó un buen año, se ganó el Clásico que se necesitaba tanto, así que ahora este tipo de partido donde tiene que seguir afianzando ese liderato.
Bueno, y el otro, Sergio Bernabé Vargas, otro histórico que también ha estado incluso presente en el estadio las últimas semanas cuando la U está jugando de local, estuvo en el último partido con 35.000 personas con O'Higgins. ¿Qué dice con respecto
al equipo más grande?
¿Cómo?
Colo-Colo, el equipo más grande.
No, tranquilidad. Se la cobraremos más tarde, a ver si es verdad lo que dice.
¿Qué dijo?
Pero
Superman,
bueno, por ahora está mirando también a esta Universidad de Chile. ¿Cómo ve al equipo de Gustavo Álvarez? Lo pasamos a escuchar también.
Muy bien.
Bien, bien, lo veo bien, muy bien. Creo que ha ganado 4 partidos. Está bien, bien enfocado. Se ve un equipo que sabe lo que hace, un entrenador. Creo que es un tipo muy, muy equilibrado y se maneja bien, y creo que esa como tranquilidad que transmite la traspasa al equipo, y se ve un equipo con tranquilidad que sale a jugar los partidos sabiendo qué hacer.
Ya de memoria entonces, Leo, usted nos recita el 11 titular de la Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal.
Claro, como si fuera poesía de colegio, con Gabriel Castellón en el arco, Emanuel Ojeda, Franco Calderón y Matías Saldivia en la línea defensiva. Más adelante, en la mitad de la cancha, Fabián Ormazábal, Marcelo Díaz, Israel Poblete y Marcelo Chelo Morales. Y en el ataque, Maximiliano Guerrero junto a Leandro Fernández y Cristian Chorri Palacios, el onceno de la U para esta tarde en el Nacional.
Bueno, no hay ningún misterio, la formación de la Universidad de Chile, así arranca el campeonato el equipo de Álvarez, Danilo Díaz, y eso habla también del sólido inicio.
12 de 12 y tiene la posibilidad de quedar como líder con 15 puntos.
Sí.
Y con eso, con un envión anímico, pero además a veces la fecha FIFA te corta. La U tuvo la fortuna, a esta altura ya, como no pudo jugar el primer partido en la fecha inicial cuando se lo suspendieron, que no paró, no ha parado el vuelito. El entrenador ha podido tener semanas normales, los jugadores están para este partido, va a haber una multitud, la gente se va ilusionando, y yo creo que lo más importante en la U es el discurso del entrenador. Es un entrenador que tiene bien claro lo que tiene que hacer, no dramatiza en los malos momentos, lo vimos en Huachipato, tampoco está exultante cuando el equipo hace cosas grandes. Ganar en el Monumental el 10 de marzo fue un impacto para el club, para la institución, para generar un par de generaciones de hinchas que nunca habían visto ganar a la U en el Estadio Monumental, y él lo tomó con mesura. Y eso creo que es muy relevante, porque la conducción, la cabeza está clara, y eso es un mensaje para el plantel sabe que el entrenador siempre está con la cabeza clara.
Viene mal Cobresal en el campeonato, tiene Copa Libertadores, Jorge Valdivia. ¿Qué dificultad le podrá oponer el equipo de Huerta esta tarde a la Universidad de Chile, piensas tú?
Viene mal Cobresal, viene mal, y es preocupante. Lo hablamos la semana pasada, sobre todo o cuando salieron los grupos, ¿cierto?, de Copa Libertadores. Equipos como Cobresal, Huachipato, que tenían que mejorar. Pero cuando es torneo nacional, la cosa cambia. Siento que Cobresal ha tenido algunos partidos, sobre todo frente a Huachipato, que jugó local, una mala fortuna en el resultado. No merece.
No es cierto, tiene menos puntos de los que debería. Por ejemplo,
no mereció haberlo perdido.
Con Huachipato no debió perder.
Sí, no debió perder.
Con Iquique pudo haber empatado.
Sí, la única preocupación, que si sigue pasando, y va a ser lamentable y va a sufrir mucho, es que deja mucho espacio. Cuando Cobresal ataca, es un equipo. Pero cuando pierde el balón y está en ataque, deja muchos espacios en el retroceso, porque los retrocesos no son rápidos.
No.
Hay mucho espacio. Entonces ahí creo que la U puede hacerle mucho daño a Cobresal, sobre todo a las espaldas de los contenciones, de los dos contenciones. Y también porque Leo Valencia es un jugador que no es un jugador que te va a marcar o va a cumplir funciones de defensiva. Y ahí es donde por ahí la U puede aprovechar por donde circula Valencia para, a partir de ahí, sí generar ataques constantes. Por eso decía, deja muchos espacios atrás, y la U tiene 3 jugadores que son rápidos y que con espacio han marcado diferencia y han sido determinantes en los triunfos de la U.
Que lo que plantea Jorge es clave. Cobresal llega a este inicio de la fase de grupo de la Copa Libertadores, que viene la próxima semana, sin el colchón de puntos que requería. Llega metido en posiciones muy de retaguardia y hoy día el partido es crucial. Es crucial porque si no, empieza a mirar la tabla muy de abajo, los partidos con la de la Copa.
Punto.
Tiene un punto los partidos. Lo salva que Copiapó tiene cero, pero en estos momentos se están yendo los dos. Y ya esta es la fecha 5. Uno dice, no, que no, cuando tú te metes abajo te cuesta salir. Y además Cobresal, por ejemplo, Cobresal va a tener que ir ahí a jugar a Calama de local en la Libertadores. Si es que está en El Salvador, va a tener que ir por bus. No tiene otra fórmula. Los viajes cuando vaya a Córdoba, cuando vaya a Sao Paulo, tiene que ir a Colombia, me parece. Entonces, si es que no me equivoco, es un momento difícil para este plantel de Huerta, que además es corto. Porque está el otro problema. Cobresal salió al mercado, quiso llevar jugadores, y los jugadores no quieren ir para allá. Gastan menos que Tarzán en la selva, pero no quieren ir para allá.
¿Será una prueba de fuego hoy para la Universidad de Chile en términos de la organización del espectáculo, Leo Mora?
Claro, recordemos que, como decíamos, se subió un peldaño más, son 40.000 personas las que van a estar presentes en el Estadio Nacional. Y además, en las últimas horas, suscitó una pequeña polémica con los hinchas de la Universidad de Chile. Algo ya habíamos comentado en la transmisión del partido con O'Higgins, el respecto al ingreso de los menores, de los niños de 0 a 12 años. Le llegó el correo, como todas las semanas, a los hinchas azules que compran las entradas. Recuerdan que las puertas se abren a las 16 horas y que piden llegar temprano y evitar las congestiones. Esto también por el problema de accesibilidad que hubo en el último partido. Pero en arreglón seguido decía: los niños de 0 a 12 años pagan tarifa de niño, pero el sector de galería no cuenta con tickets infantiles, por lo que será necesario adquirir un ticket de adulto para el ingreso. Esta misma regla se aplica en caso de agotarse otros sectores destinados para niños. Consultamos en Universidad de Chile con respecto a esta información y nos decían que esto se viene aplicando desde el tiempo de la pandemia, no es algo nuevo. Quizás a alguno le llamó la atención y lo vio ahora, pero desde la pandemia, cuando ya se jugaba en Santa Laura, que se ha aplicado esta regla. ¿Se puede modificar? Sí, lo van a revisar, van a conversar del tema y van a tomar una respecto a esta situación en particular.
Muchísimas gracias, Leo Mora. Nos reencontramos en la programación de ADN con la transmisión del partido.
Un abrazo.
Este fin de semana tiramos Doña Carne y todo el fútbol a la parrilla. Aprovecha lomo liso a solo 9.498 pesos, la posta paleta a 7.998. Y la chuletita centro importada, no te la tire, 3.298 pesos. También el trutro entero importado, 2.298. El tercer tiempo, juégalo en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl.
Bueno, aprovechamos el bloque azul para un saludo, pero antes, además, porque nos dicen un saludito para las campeonas. Universidad de Chile, campeona de la Copa Chile del futsal femenino. Así que un abrazo entonces para las campeonas azules. Otro detalle interesante también, un saludito, Chupete, un cumpleaños. Álvaro Puentes,
feliz cumple, Perry.
Hincha fanático de la U. No se pierde partido junto a su padre y escuchando a la banda y alentando siempre al equipo de sus amores en el Estadio Nacional. Saludos a los tenores, a la banda, Mauricio Puentes, su papá, desde Lampa.
Muy bien, para Mauricio, familia, desde Lampa, entonces el abrazo de los tenores y la banda. Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Reconocidos por Ucla y Unferf. Mundo, tecnología al alcance de todos. Se va poniendo al día el campeonato, encuentros que se reprogramaron. Hay un resultado que se repite mucho, Tigre.
Veremos hoy cuántos canta el grillo.
A ver.
En el Nacional. Fútbol chileno, últimos 5 partidos en primera.
¿Ya?
Dale.
Últimos 5 jugados con 2 reprogramados. Coquimbo Colo-Colo.
0-0.
Palestino La Calera.
Idem.
Católica Audax.
En blanco.
Calera Católica.
Columna al medio, empate.
Y Everton Palestino.
Todo 0-0.
Sin goles en los últimos 5 partidos del fútbol chileno.
Tendrá que quedar un golcito hoy día en Ñuñoa, pues.
En primera división.
Mamá, encima el mago dijo que la cancha Chilean estaba buena.
Premier League, ¿no?
Hay que mojarlo un poquito para que corra. Oiga, y de los partidos reprogramados, la Católica nos sale el 0, Danilo. Allá va, ya estamos con Andrés Fernández en el estudio, pero un anticipo.
Le cuesta jugar mucho al equipo. Le cuesta jugar a la Católica. Además, se fue Aravena a la selección es un equipo que está además con ninguna confianza.
Estoy cansado, jefe. Tu retro o excavadora piden un cambio. Entrega tu antiguo equipo de cualquier marca y si cumple con los requisitos, llévate un equipo CAT nuevo pagando solo la diferencia. Conoce bases y condiciones en finning.com. Finning CAT, tu socio de confianza.
Universidad Católica.
¿Preocupados los cruzados, Andrés Fernández?
Claro, porque tienen que dejar atrás 2 partidos sin marcar y 4 sin conocer la victoria. 3 por el torneo local frente a Everton, Audax y Calera, y también el de la Copa Sudamericana frente a Coquimbo Unido. Con 6 bajas estuvieron el último partido frente al conjunto calerano, suspendido Canales y por problemas físicos Farías, Kajelmáger, Pinares, Parot y el Nico Castillo. Pero ya se comienzan a enfocar en lo que va a ser la llegada durante las próximas horas de Thiago Núñez, el brasileño, para ser el técnico de la Universidad Católica. Sobre su parecer sobre la llegada de Thiago Núñez, esto decía el gerente deportivo de los cruzados, José María Boljovacic.
No, con mucha ilusión para lo que viene. Tenemos que mejorar indudablemente. Que bueno, ahí cuando hagamos la presentación de Thiago, seguramente hablaremos bien cómo fue todo el proceso de la contratación, pero contentos con la llegada.
¿Cómo se viene todo este proceso nuevo?
El proceso siempre hay que trabajarlo bien, analizarlo bien, pero lo importante es que llegamos a un gran entrenador, con experiencia, con trayectoria, así que eso es bueno.
¿Cuándo podría debutar el brasileño en la banca, Fernández?
El día sábado, la Católica va a estar jugando frente a Huachipato en la octava región al mediodía. Así que ahí podría ser el debut de Thiago Núñez en la banca de la Universidad Católica.
Ya, y mientras tanto, ¿qué pega le dejaron a Rodrigo Valenzuela?
El hecho de tener los juveniles, de que le entregue un informe con la cantidad de jugadores que va a tener Thiago Núñez para el cuadro cruzado. Entre los jugadores que están destacando y que están trabajando con el primer equipo está Tomás Gilier, Juan Francisco Rosell, Brian González, pero escuchemos a Rodrigo Valenzuela sobre qué información le tiene que dejar al nuevo técnico de la Católica. Esto decía el hasta el viernes técnico interino de los cruzados.
Generalmente los entrenadores y en este traspaso de información, ahí tengo la labor yo, no solamente del plantel, sino también el informe que uno le puede entregar de los juveniles o sub-20 que están a disposición del plantel. Vamos a ver ya el lunes o martes con cuánta gente más o menos le gusta trabajar también, hay entrenadores que les gusta con 22, con 24, eso lo veremos el lunes. Y más que nada la información tiene que ver probablemente con el traspaso de la misma. También le haré hincapié también en esta gente joven que está constantemente alternando con entrenamiento del primer equipo, como se pudo ver hoy en el banco, prácticamente era un banco casi sub-20. Por necesidad, pero está bien, es parte de ellos, tienen que también ir creciendo en ese aspecto y para ellos todo este tipo de situaciones y vivencias es aprendizaje.
¿Ya deberían preocuparse en Católica, Danilo?
Que cuando uno mira el plantel de la Católica, mira los jugadores que están actuando, los niveles individuales, es para inquietarse. Uh-huh. Tienen 4 puntos. Y es distinto, por ejemplo, a lo que estábamos hablando con el Mago, en el caso de Cobresal, que uno dice, no, Cobresal tiene menos puntos de los que debería. Y uno mira el partido que le ganaron, que la Católica le ganó a Palestino, le ganó ordenada atrás, aguantó, pero si Palestino lo empataba, nadie decía nada. Entonces, tienen otro problema, y es raro, los sub-21 de la Católica. Siempre la Católica destacó porque los que venían de abajo eran apuraban, siempre había un jugador, una joyita o jugadores rendidores para la primera división. Por ejemplo, cuando apareció Saavedra, que agarró la camiseta y no la soltó más como mediocampista de contención. Pero hoy día no se aprecia a nadie. Alguien me decía en San Carlos de Apoquindo que son que ya empezamos a ver los efectos de la pandemia. Desde el estallido de la pandemia, esos 2 años que aquí prácticamente no se jugó, no se compitió en el fútbol joven. Y ahí empiezan a esta altura se empiezan a ver las consecuencias, pero la realidad es que hoy día la Católica no tiene un Saavedra, no tiene un jugador como el Monito Aravena que venga desde abajo, tiene jugadores normales y los grandes no están funcionando.
Va a tener que pensar a lo mejor en refuerzos cuando se pueda, ¿no? Sí, una vez terminada la primera rueda, Jorge.
Sí, lo que pasa es que la exigencia para Católica es distinta a las exigencias que por ahí el medio, el hincha tiene con otros clubes. Por ejemplo, el hincha de Católica quiere jugar bien, quiere que su equipo haga goles y lógicamente que gane. Y lamentablemente nada de eso viene pasando. No viene jugando bien, nos gana, no hace goles. No hace muchos goles, a eso me refiero. Entonces, ahí es donde empiezan los cuestionamientos y son jugadores que tienen que entender que quizá la exigencia que ellos mismos se hacen ya no es hoy, ¿cierto? Hoy es ganar pensando en el título, sino que la exigencia que se tienen que hacer es empezar a primero tratar de ganar, después ir jugando bien. porque eso te va a acercar a ganar, a conquistar título, a ser campeón. Pero hoy es, yo creo que la exigencia se tiene que ver de otra manera, no con título, no porque la Católica no pasa por un buen momento. Entonces, y lo de los refuerzos, chuta, es delicado lo de los refuerzos, porque Católica se ha reforzado los últimos años con grandes nombres, con buenos nombres que no le han rendido, y lamentablemente algunos incluso ya se fueron. Este año también se reforzó con algunos nombres interesantes, pero el presente dice que ninguno de esos nombres o refuerzos que llegaron pasa por un buen momento.
Coquimbo, 5 puntos, al igual que la Católica, 5 puntos, la Calera con 5 unidades, el Audax tiene 4 puntos, zona baja, Cobresal, 1 punto y nos suma Deportes Copiapó.
Me dijo un hincha de la Católica, que trabajó mucho algún tiempo en el club con responsabilidad administrativa y muy futbolero, que entiende mucho de esto, ¿sabe qué, amigo? Me dijo, hay que empezar a jugar como equipo chico ahora. 4-4-2.
Sacar los puntos,
afirmarse y llegar al momento en que se pueden incorporar jugadores con un colchoncito, porque si no, me dijo, no quiero pensar en 1973.
Chuta, pero, que se fue para atrás.
Pero me asusto.
Claro.
¿Por qué? Porque ese año la Católica descendió.
¿Cómo no? Andrés Fernández, ¿cómo lo cerramos?
Esperando por la llegada de Thiago Núñez dentro de las próximas horas para que ya en la jornada de mañana asuma en propiedad como nuevo técnico de la Universidad Católica.
Bueno, Católica veremos. Cumpleaños hoy día, ¿sabe quién? Mario Lepe.
Exactamente.
¡Su capitán!
5-9.
Chupete, qué rápido.
Feliz cumpleaños, su capitán, Mario Lepe. 5-9, ¿eh? Vamos a ver si el brasileño tiene la receta. Compra un Tremac, el remolque más llegado al mercado. Contáctalos en Tremac.cl a través de las redes sociales de Caufa en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
Tigre Cruces, los ganadores con la camiseta del último vuelo de Pájaro Valdés. Gentileza a nuestros amigos de T-Deportes.
Solo lo dejo picando para decir que hay varios cortes de tránsito hasta ahora, sector de Grecia y Pedro de Valdivia, cerca del Estadio Nacional.
¡Epa!
Por el partido. Así que atenti para quienes van a la cancha hoy. Aquí estamos. Ganadores, gentileza de T-Deportes, WhatsApp de ADN, que traerá sorpresas con Jesucristo Superstar.
Durante la semana estaremos con eso.
Miércoles y jueves.
Lucho Hernández, estoy seguro que va a estar.
Paulina Ollarse.
Paulina Ollarse, con una historia increíble, ¿eh? Me gustaría participar por las camisetas. Me da lo mismo el color, la blanca o la negra, la que sea, porque con cualquiera mi papá sería feliz. A él se le quemó toda su colección de camisetas del Colo-Colo en el incendio de Viña y tenía unas que eran antiguas. Gracias y suerte para todos. Más que merecido para Paulina Ollarse y su papá, entonces, la camiseta de Pájaro Valdés en el día de su despedida.
Y Matías Castro.
Muy bien, Matías Castro. Felicitaciones para él, para Paulina y para Matías Castro. Buenas historias que llegaron al WhatsApp de ADN. Le compartimos también el dibujito a Jorge Valdivia, del niño que lo disfrutó.
Vicente.
En el Estadio Nacional.
Ahí contestará el mago.
Nos vamos a 3 de la tarde con 30 minutos. Me permiten 30 segundos. Los buenos amigos de Unión Española, la gente vinculada a la barra, hinchas, simpatizantes, la gente que siempre va a Santa Laura, nos hace llegar la siguiente información. Yo les he contado esta historia, tenores. La historia de Pablo Alegría, un muchacho de la Unión Española que lamentablemente sufre esa desgraciada enfermedad llamada ELA. Estuvimos hace algunos años, un par de años atrás, estuvimos con Gonzalo Villagra, estuvimos con el profe César Bravo, en ese entonces técnico del primer equipo. Bueno, Pablito Alegría acaba de publicar un libro.
Qué bueno.
Que escribió gracias a este sistema que con la mirada pueden ir escribiendo. Imagínate la dificultad que significa eso. Vuela siempre por tus sueños, de Pablo Alegría Carvajal. Los interesados lo pueden adquirir, es un libro digital. Usted hace el aporte de 10,000 pesos y le van a enviar a su correo directamente. Son 100 páginas, ¿eh? Lo estuve mirando, con fotos de su familia, básicamente su historia, su familia. Y en la introducción, les comparto solamente este párrafo, dice Pablo: durante estos últimos 8 años me he preguntado a diario qué hubiera sido de mí si nunca hubiese llegado a mí esta triste y cruel enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA, y cómo cambió todo en mí y en la vida de todos los míos. Y por eso me armé de valor para escribir todo esto y que las futuras generaciones de mis hijos y nietos sepan que los amé con todo mi corazón y que me conozcan un poco más. Yo no sé cuánto tiempo seguiré en este mundo, pero quiero partir a mi libertad junto a mis padres, que tanta falta me han hecho y que lamentablemente no valoré lo suficiente todo lo que hicieron por mis hermanos y por mí. Así comienza la historia de este Vuela Siempre por tus Sueños de Pablo Alegría. Si usted le interesa, si usted simpatiza con la Unión Española, quiere conocer la historia de este hincha, los que van a Santa Laura lo van a recordar siempre, a Galería Norte, silla de ruedas, alguna vez incluso se le hizo un homenaje, pudo entrar a la cancha para recibir el aplauso del público. Yo lo invito a tomar contacto con nosotros a través del WhatsApp de ADN, le hacemos llegar todas las señas. Esta mañana lo pude comprar súper rápido, ahí está Jessica Alegría ayudando. De la poquita familia que le va quedando a Pablo Alegría, la verdad. Así que bueno, si tiene bien considerar este llamado y apoyar a nuestro amigo Pablo Alegría y a los amigos de él a través de la Unión Española que se han movilizado y se han juntado para brindarle cariño, porque él además hoy está hospitalizado y está muy delicado de salud. Así que con este mensaje y la invitación, gracias a Tenores, ¿sabes?, por brindarme estos segundos para compartir el mensaje.
Un abrazo para Pablo.
Con una alegría, con una felicidad nos recibió ese día, con mucha dificultad para comunicarse, obviamente, pero son 100 páginas de un testimonio duro, potente, y una persona que ama el fútbol, que ama a su familia y que quiere dejar este testimonio. Así que nos vamos con esto. Y con la invitación para que ustedes continúen junto a ADN Top Kia, tu otra pasión, recordando que un día como hoy también nacía Aretha Franklin y que nos encontramos en el Nacional Tigre.
Cerquita de las 7 de la tarde estaremos para transmitir el compromiso entre la U y Cobresal.
Bajamos el telón. Los Tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de Los Tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.